to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con Javier Vitoria. ¿Cómo estás, Javier?
Bueno, pues bien, bastante bien.
Bien, ¿no? Que conste que el tema que estábamos tratando aquí en privado me parece muy interesante, ¿eh? Para sacarlo en público.
Sí, sí, pues sácalo.
Vamos a sacar en público.
Además, aquí hay gente autorizada.
Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro?
Hola, buenos días, Egunón.
Isidro Garay, ¿qué tal?
Egunón.
A los oyentes los voy a invitar a través del 688-88-77-88, que conste además que es un tema que ya hemos sacado alguna vez en la tertulia, porque además hay ya colectivos de personas mayores que están diciendo, oye, yo soy mayor, no tonto.
Sí, sí, hay, ¿no?, todo un movimiento.
Sobre todo teniendo en cuenta todo un movimiento, pues porque ahora mismo se sienten defraudados por muchos de los servicios. Por ejemplo, los servicios financieros, bancarios, donde están restringiendo las sucursales en muchas localidades, porque en Bilbao, de lo malo malo, puedes encontrar. En algunos barrios no, pero bueno. Pero ya si te vas a pueblos, es que hay localidades en Vizcaya que no tienen, por ejemplo, servicios bancarios, o que todo el mundo quiere que los hagan por line, online. Que, por cierto, comentábamos una broma con respecto a lo de la reforma laboral, y decíamos, hombre, a ver, los diputados no se aclaran con tres botones y ahora quieren que los mayores hagan todo online. Pues hombre, pues tampoco tiene que ser eso, ¿no? Bueno, pero es un tema muy interesante este,
sí,
¿eh?
Sí, es un tema preocupante más que interesante, ¿no? Yo creo que hay un maltrato que atenta contra los derechos del ser humano, que es como se está tratando a las personas mayores en las entidades financieras. En todas, no hay ninguna que en estos momentos se haya desmarcado de ese maltrato a personas mayores. Yo quiero hacer un punto de reflexión, ¿no? Que no pueden hacer lo que están haciendo con las personas mayores. Yo soy mayor, pero de otra generación, de la generación de la tecnología, y no utilizo la banca más que con el cajero, pero no, hay otras personas que no pueden acceder con la tecnología ni a la seguridad social, ni a Osakidecha, ni a lo que sea, porque todas las entidades que nos rodean, todas las que pagamos, todas las instituciones públicas, quieren que nos relacionemos con ellos también, con el ordenador, y eso no es posible. Para hacer eso tendrán que esperar 20 y tantos años o 30, pero ahora eso no se debe hacer y lo están haciendo, ¿no?
Yo totalmente de acuerdo. Creo que en la digitalización nos olvidamos de la gente que ya no tiene capacidad para formarse al ritmo que esto cambia. Porque lo mismo que nosotros somos de la generación, yo como tú, Isidro, de todavía uso el cajero, sí. Ya ves a los jóvenes y ponen el reloj así y no llevan dinero nunca. Yo tampoco estoy en eso, porque me pierdo, o sea, lo veo y me parece... no me fío. Bueno, pues hay que entender también, hacia arriba, que no puedes haber revolucionado la banca, haber quitado, y es que ahora no tengo ninguna persona para relacionarme. Tengo una duda, no solo en eso, ¿eh? A mí en un viaje que hice ahora, iba con una persona mayor, y me dijo tal cual, me dijo, Pedro, llego a venir solo y no consigo salir del aeropuerto.
No sales.
Con los certificados, las apps que se tenía que bajar y tal.
No sales.
Tal cual.
Pero pasa igual en la administración, ¿eh?
Sí, no, eso
o sea, hay muchas cosas que tú vas a vivir a la administración y dices, no, por internet. Pero hay mucha gente que no puede. No solamente no puede porque no sabe, sino no puede porque no tiene instrumentos. O sea, gente que va a los servicios de Cáritas, a los cuales para pedir un certificado, les piden que vaya por internet, pero si no tiene ordenador, pero no vamos a ver. No puede ser así eso. La brecha digital es tremenda.
Es tremenda
por edad y por economía.
Por economía, es tremenda.
Claro, es así. No se puede ser. Es un maltrato a la ciudadanía
muy grande.
Y dice alguien que utiliza muchísimo internet y que, bueno, pues yo no voy nunca a la entidad bancaria normalmente más que a sacar dinero, pero nada más. Pero dices, bueno, no puede ser, eso no puede ser. Y habría que intervenir desde el punto de vista del gobierno.
Efectivamente, es que lo culpable de lo que pasa es los gobiernos que no intervienen y sancionan a esas instituciones y a esas entidades que atentan contra los derechos de las personas.
Es que ellos hacen lo mismo, ¿eh? La administración.
Sí, sí. Te digo las administraciones, sí, exactamente. Es una responsabilidad del gobierno de que una persona, joder, pueda pedir algo de viva voz. Porque no tiene el instrumento, porque hay una brecha digital importante, porque hay una brecha digital y una brecha de edad.
Claro,
están las dos brechas.
Claro.
Y eso no lo contemplan nuestras administraciones. Y eso, vamos, es la intolerancia total hacia el ciudadano, ¿no? Yo estoy verdaderamente indignado con esa historia. y indignado porque he sido parte de un proyecto diferente que hoy se está comportando como el resto de proyectos financieros que hay en nuestro país. Uh-huh. Eso es así.
No, no, esa es la realidad. Y luego no solamente eso, sino que, hombre, a ver, yo comprendo que la digitalización tiene que avanzar. A mí, yo no me niego a ella, al contrario, yo participo, no, no, pues, claro. Yo participo en ella, pero sí que es cierto que hay cuestiones que uno tiene que debatir, tiene que preguntar. Yo a una máquina no le puedo preguntar.
Ahí tienes que verlo.
No sé hablar con una máquina, yo no sé hablar con la máquina, porque necesito... Yo no necesito expresarme de otra manera que la máquina me exige. Hombre. Y necesito una persona que me lo explique. Y es muy difícil en algunas ocasiones.
En todo, Hacienda. Relación con Hacienda. El 90% de los seres humanos no tenemos ni puñetera idea de esas cosas. Y necesitas a alguien delante, no un ordenador con pasos y haga esto, que tampoco lo maneja bien la herramienta, etcétera. Pero el servicio vasco de salud, bueno, o sea,
entonces igual. Los servicios cuando entras dicen, claro, clave. Claro, sí, o sea, tienes unas 250.000 claves.
Y esa es otra.
Claro. Esa es otra. Y te dicen, no conviene que sea la misma. A ver, y no conviene que esté la punta en ningún lado. Pero,
y luego entonces, antes era de 6 dígitos, y ahora se puede ver 18.
18 dígitos
con
palabras y mayúsculas. Pero vamos a ver, no puede ser esto.
No puede ser. No, es inseguro. Ahora mete el número. Y ahora ponga una mayúscula.
Y luego, una cosa que pasa en el sistema, incluso cuando entramos a los servicios públicos por internet, que es, de repente quieres preguntar a alguien algo, pero no puedes, porque estás en la pantalla y dices, uy, si toco aquí, no, que igual largo.
A ver, igual. A mí hace dos meses, creo que lo dije aquí, a 2 meses perdí el teléfono. Entonces yo llegué a casa, pude bloquear el teléfono, pude bloquear las tarjetas y tal. Pero al día siguiente, cuando quise activar las tarjetas porque ya el banco me había esto y tal, no había manera porque necesitaba un teléfono. Porque donde te mandan la clave para que actives es al teléfono. Luego me di cuenta que el teléfono lo que menos vale es para hablar. Porque puedes coger otro teléfono, hacer tantán o la chalaparta que está ahora en moda en el Atlético. Pero ahora, si la clave te viene un teléfono, entonces dices, no puede ser, esto no puede ser. Pero bueno, el número de las claves, yo tengo un papel lleno de claves. Y con el que tengo que viajar.
O sea, que
y
si
yo,
te roban el papel, hundido.
Si están en mi casa, jamás no lo puedes tener en una caja fuerte porque tendrá una clave también. Entonces,
que encima, como lo has cambiado 3 veces, ya no sabes cuál había.
No, pues, yo soy el tío.
A ver, tienes que viajar con las claves en el teléfono, ¿eh? No, tienes, o sea, es decir, tienes un teléfono
que
entras en la nube donde tienes un asunto de claves. Sí. Porque si no, de repente estás fuera de Bilbao y te quedas inutilizado.
Yo soy el individuo que más veces da a recuperar contraseña.
Yo también. Bueno, no.
Recuperar.
Eso deberían sacar una estadística. Competimos
el
mucho.
El teléfono, avión, o el teléfono, pase COVID. Te falla el billete de avión en el teléfono, claro. Y si no tienes el puto papel, ¿qué haces?
Claro.
¿Qué haces? No te dejan pasar. No, mire, querido, sí, a lo mejor, pégate una vueltita. Claro. Eso no puede ser así, joder.
Claro, el código QR, se te cae la batería o tal, está liquidada.
Y de repente,
no,
hombre,
pero bueno, si estás en el terminal, mira.
Yo tengo que decir que al aeropuerto yo voy siempre con papel.
Yo también, yo exactamente.
No me fío de mi teléfono.
Hoy en día das el nombre en muchas ventanillas y ya con tu nombre ya te ven que estás registrado. Presentando
pero algún día te obligarán a ir por teléfono y que no lleves papel, esto está claro.
Eso es un
a ver, pero la tendencia es a la obligatoriedad utilicemos los servicios así.
Sí.
Primero porque ahora mismo hay una reducción de personal enorme en muchos de los sectores, incluidos por ejemplo las entidades financieras, donde ya solamente está los de reserva, y luego ya tienes otro tipo de restricciones que no entiendo. Porque incluso tienes que ir a pagar a unas horas muy concretas donde todo el mundo está trabajando, salvo que seas pensionista.
Claro.
Dices, no puede ser. Yo siempre me he quejado toda la vida porque, claro, yo me tiro trabajando toda la mañana y cuando sales digo, si me han cerrado el banco, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Tengo que pedir un permiso? ¿Tengo que salir de mi trabajo para ir a hacer una gestión? Una gestión que no sabes cuánto te va a durar.
Ese
es el gran problema.
Pues claro, yo noto que hace mucho no habéis ido a bancos, porque yo en la pandemia que he tenido que ir un par de veces, encima la cola que tenías que aguantar, porque ya con tanta reducción.
Pero a ver, yo lo que mi experiencia en el banco en ese sentido es que la medida en que ha crecido la digitalización, las colas son más largas, no menos largas.
No,
porque hay menos gente en las ventanillas, claro.
Y hay menos gente y además...
Cuando había 3 ventanillas hay una.
Se ha incrementado la edad de la gente mayor, en esta población, y con lo cual eso genera otra vez las colas que en su momento, con el proceso de digitalización y demás, pues se querían evitar, ¿no? Sí. Pero...
Bueno, dicen los oyentes, para que veáis que estamos aquí arropados, porque tengo una lista enorme, dice, el tema de la administración es más vergonzoso que la banca. Sí. Se supone que las relaciones con ellos han de ser digitales, pero luego, para solicitar una radiografía, pedir una reducción horaria en educación, por ejemplo, confirmaciones de bajas en personas y papel. Ni qué decir tiene cuando intentas ayudar a tus padres. 92 años, con la famosa BACU, que es una locura. La solución que propone la administración es que mis padres deleguen mediante notario todos los derechos en mí. Si son perfectamente válidos, ¿por qué tenemos que, delegar los derechos?
Sino la intimidad. Claro. Sí, sí. Que te hagan los nietos, pero los nietos, ¿por qué tienes algo que yo tengo la cuenta por el templo?
Pues eso, dice que una vergüenza y la ciudadanía a tragar. Dice, no solo la brecha digital es importante, muchas veces faltan los programas y solo puedes solucionarlo presencialmente o con una llamada telefónica. Pues al que muchas veces no contesta nadie. Eso también es una costumbre que se entra. A mí me pone muy nervioso cuando no me
contesta. Ahora, últimamente no contesta nadie. Un contestador.
Sí, sí, sí.
Si llamas a la administración, suele ser un contestador.
Y si quiere realizarlo eso, tocle uno. Y si no, dos. Y si es para hablar de algún tema, toque tres. Tirori, tirori. Cinco minutos. No podemos atenderla ahora. Otra vez vuelves a llamar.
No, no. Lo incluso, mismo. Incluso, os digo porque a mí me está pasando. Tocas la tecla que te corresponde. Tirori, tirori. Ahora imposible porque están las líneas saturadas.
Nuestros agentes están ocupados. Tendrá dos. O estarán en Birmania atendiéndote. Que también es otra. Bueno, yo he trabajado toda la vida en informática y tengo muchas dificultades con las aplicaciones informáticas de los bancos, pues son de una calidad ínfima. Para empezar, con la primera página te pierdes, llena de anuncios. Ya se pierde. Dice, tengo 70 años, me identifico con la banca. Para pagar un IVA muy pequeño lo hacía en la BBK. Metí el programa del trimestre pasado, ayudada, y este trimestre hay que actualizarlo. ¿Cómo? Ya se me olvidó. Claro, es que es así. Es que pasan esas cosas. Es que no se dan cuenta de que ocurre eso.
No. Es que el que prepara esas cosas no sabe la trascendencia.
No, y a la vez que está viendo la empresa, cuidado que no tenga en su ordenador no sé qué programa porque le roba toda la información.
Hombre,
le es actualizar.
Yo te voy a decir, en una de las gestiones que tuve que hacer, tuve que recuperar un Internet Explorer 10 que ya estaba desahuciado porque no funcionaba la aplicación con otro que no fuera Internet Explorer 10. Dices, a ver, ¿cómo le explicas tú a la máquina que es que, oiga, es que yo utilizo Safari, es que utilizo Firefox, es que ya no hay Internet Explorer 10? Tienes que buscarlo en el mundo mundial porque era la única forma de que se podía operar. Dice, es una barbaridad, una auténtica barbaridad. Bueno, pues estas...
Es como si pones en ventanilla a un japonés que solo habla japonés.
Igual.
Mucha gente es lo mismo. Por señas, pero por señas podría hacer antes que con el ordenador. Pero es así, Pedro, es así. Tú pones a un japonés y te arreglas antes que con la máquina.
Sí, seguro, porque el ordenador no te hace señas.
No te dice nada.
Bueno, la brecha informática no solo está en el público, sino que empieza por la propia aplicación. Si solicitas un certificado de empadronamiento y vives en un portal de número alfanumérico, la aplicación da error porque no contempla ese dato.
Eso es bestial.
Pero es que esto son cuestiones reales. Es que esto pasa. Una vez me dijeron a mí que el problema no es la informática, sino los que desarrollan las aplicaciones.
Tú pones.
Que no son de este mundo.
No, el problema es la velocidad que se intenta.
Tú pones dirección. Tú pones, por ejemplo, en algunos sitios para que vas a buscar un billete de avión, pones tu dirección y pones Castaños 26. Coma, sexto A, y no funciona.
No funciona.
Ahí quita la coma. Sí. Pero claro, hasta que te enteras que esa coma no se debe poner, pierdes horas de la patente del aparato. Fíjate, qué asunto, ¿eh? Todo, pero la coma no se puede poner.
Bueno, pues dice, merece la pena apoyar la campaña. Soy mayor, no idiota. Además, oh sorpresa, el dinero es nuestro.
Bueno, también. Servicios también son nuestros.
También son nuestros, lo pagamos.
Lo que ha dicho
nosotros,
antes Victoria, nosotros, en claro. Casa ya acabas además oyendo muy a menudo, a ver, trae papá, que no tienes ni idea. Sí. Estás todo el día.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ertilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues creo que por lo que comparten aquí los oyentes, todo el mundo tiene experiencias, por cierto, todas negativas.
Todas negativas.
Todas negativas. No encuentro a nadie que diga, no, esto está muy bien. No encuentro a nadie. Es que algunos están hablando de la clave Bakú, que claro, el otro día supe que tenía que hacer una gestión, se me había olvidado la clave y no tenía la clave.
Pues yo también me ha pasado lo mismo y no tengo ahora forma
pues
de.
Tres
no,
o cuatro,
no consigo pues, hablar con
pues,
nadie.
Tres o cuatro días para que te manden la clave Bakú. Que ya tienes. Digo, otra vez, ya veremos a ver cuándo. Tres o cuatro
por eso hay que tenerlas todas y que te roben un día.
Fíjate, te viven todo.
Bueno, pues sí, nos reímos, pero es sangrante, este asunto es sangrante.
La única manera de no indignarse a tope, es además ver que tiene una zona de ridiculez lo que estoy diciendo.
Hombre, no, lo que han conseguido es que todos nos indignemos en casa contra el ordenador.
Cuando yo digo que es más fácil que te atienda un japonés que no sabe que está en una ventanilla que el ordenador de un banco, pues lo estoy diciendo de verdad. Por señas
es más fácil entenderte.
Le pides pasta y te hace caso.
Bueno, ¿ves? Aquí, por ejemplo, dice un oyente, dice, yo trabajé en mantenimiento y me ha ocurrido que una pieza con su código de barras, numeración sacada de la anterior pieza, y decirte que no existe. Digo, pero ¿cómo que no existe si la tengo en la mano? Y te mando su código y su numeración con lector y foto. Pues no existe. A ver qué le dices a la máquina. A ver qué le cuentas tú a la máquina esta. Pues esto es lo que...
Una empresa de servicios que vende productos de alimentación, y voy a decir el nombre porque les quiero mucho. El otro día llego a la cola y no hay cajero. Y de repente desvienda a todo el mundo a una cola en la que tú... Te marcas el producto, te lo metes
claro,
en la
claro, 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 sí, claro, claro.
Te dé un golpe, oye, quiero que venga alguien a atenderme ahora mismo, al momento. Caja uno, la otra. ¿Qué me atendieron? Y les dije, pero no entendéis que con esto estáis cavando vuestra fosa de futuro, que nos necesitamos para crear puestos de trabajo. Para ganar dinero, pero para crear puestos de trabajo. Y con estas historias que montáis, primero, yo me siento ofendido, y como yo, mucha gente, y segundo, que el día de mañana no vais a tener pueblo.
Pero además habría que decir, bueno, yo tengo la misma posición, y lo he dicho muchas veces también a mis, a las que están allí, pero además, pues si yo me hago la cuenta y tal, por favor, que me hagan un descuento.
Claro, porque
estoy haciendo la labor de otro, empaqueto, meto y tal.
Las gasolineras, que han ganado lo que no está escrito, ahora no se mostrará el tema. Y de repente se cargan a todo el personal de servicio que nos servía la gasolina. Un producto tóxico, que te sale todo el humillo y te hace daño a tus pulmones, a tu piel, te la quema. Por eso están los guantes que no se pone nadie, etcétera. Pues han ahorrado un montón de puestos de trabajo que los han mandado al paro y están ganando como antes o más.
Yo conocí, siendo chaval, la gasolinera de Echevarri.
Sí, yo también.
En esa gasolinera de Echevarri había trabajando en tres turnos más de 30 personas.
Sí.
Más o menos, 30 personas. Ahora creo que por turno hay uno o dos.
Eso, además, lo más curioso de la vida es lo que ha hecho Isidro. Llegas a eso, están poniendo los cajeros ahora automáticos y es una cajera o cajero el que te enseña a manejar el cajero automático. Claro, y automáticamente le va a mandar al paro.
Claro, es así. La triste realidad es esa, ¿no?
Bueno, pues estas son algunas de las cosas que hay. Mira, ya que estamos hablando de trabajo, también os tengo que hablar del salario mínimo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
De lo que el gobierno pretende ahora mismo subir a los 1.000 euros, donde ya vemos dónde van a estar las dificultades. En los mantras de siempre, ¿no?
Sí.
Pues para algunos no es el momento, la situación es delicada, etcétera y tal, pero claro, es que estamos hablando de salarios mínimos.
Eso es.
Mil euros. ¿Cuánta gente, los que protestan, han hecho cuentas de cómo se vive con 1.000 euros?
No han hecho cuenta.
Y segundo, los que protestan por la subida del salario, que son siempre los mismos, nunca les he oído decir, esta es la oportunidad para que suban los salarios mínimos. Nunca.
No lo han dicho nunca.
Y son responsables de la cohesión social en esta sociedad, ¿eh?
Pero esa cohesión les importa tres narices, y los ciudadanos les importamos tres narices. Que estando de acuerdo, los que marcan los sueldos, que es la patronal, y los sindicatos, haya gente que se haya desmarcado de ese acuerdo, a mí me parece vergonzoso. Creo que, independientemente de la historia del País Vasco, de que si mis competencias, no mis competencias, creo que una historia...
Para
el bien común, que haya gente... que haga campaña en contra por no sé qué, que me lo expliquen, que alguien haga campaña en contra por 1.000 jodidos euros, por 1.000, para subir, que son 30 euros lo que van a subir, 25, sí, no sé lo que supone típico, eso, por sí. Dios. No se puede pagar eso, eso que crea una cohesión social diferente y que permite a la gente poder mantenerse un poco mejor, puede ser cuestionado por alguien, hombre, por Dios, ostras, eso no es así.
Yo creo que luego también está... todo eso muy dentro de la guerra política.
Sí,
porque lo que tienen que arreglar, y muchísimo más, es el mercado laboral. Porque cogen salario mínimo, mañana lo ponemos en 1.000. Entonces, lo que voy a ver, en la gente joven, más contratos de 4 o 5 horas y que luego trabajan 17.
Bueno, pero eso se ha acabado con la reforma laboral, ¿eh?
No, sí. ¿Que se ha acabado?
Bueno, se va a acabar con la reforma laboral.
Eso,
se va a acabar, porque ¿cómo? No te van a permitir esos contratos de obra, te van a permitir.
No, que no hablo del contrato de obra.
¿El contrato de obra?
No hablo de contrato de obra, hablo de cómo está el mercado laboral aquí.
Bien, bien.
El mercado laboral real. No hablo con el contrato de obra, hablo contratos de 8 horas, de 4 horas, porque se van a poder seguir haciendo de 6. Hablo de multitud de empresas que sabemos que oímos a nuestros hijos decir que es que trabaja una media de 12 horas al día en empresas de servicios muy renombradas, ¿eh? Todo el mundo de la auditoría y tal, que todo el mundo sabe que trabajan tropecientas horas más. Mientras no arreglemos bien el mercado laboral, las modalidades de lo que digan que se puede firmar y tal, si el mundo está hecho para que se inventen otra cosa. ¿Cuántos empleados tienen las constructoras en sus empresas? Ninguno, si todos son de empresas de subcontratas. Y todo eso no se prohíbe con este estilo de reformas. Hay que regular mucho más el mercado laboral e hincarle de verdad el diente a los problemas reales que hay. Yo es que digo, se firma la reforma laboral y el otro día me enteré, pues, de un familiar que estaba trabajando... cotizando 40, trabajaba 40 horas y cotizaba 8. Me dirá la gente, bueno, ¿sí? ¿Por qué lo permite? Sí, bien, o porque no tiene otro método de incorporarse sino al mundo laboral, ¿no? Yo personalmente, cuando estos debates de, porque son lo que dices, 28 euros tal juego, otra vez nos están aquí mareando, pues claro que hay que subirlo. Pero hay convenios sectoriales que están prácticamente en ese mínimo. Hemos permitido sacar de cierta... Está todo el mercado de las ETTs. Yo el otro día había una vida laboral de una persona que, en serio, se me caía el alma a los pies, ¿no? No sé si eran 15 páginas. Ya sabéis que te mandan y lo normal es que tengas pues, una o dos páginas, ya si te has movido mucho. Este eran 15, porque cada contrato de una ETT, arriba abajo, yo creo que detrás hay mucho más. Y en la reforma se debían haber mirado muchas más cosas, de verdad, para reformar y ajustar el mercado laboral.
Yo creo que...
yo voy a la calle y veo a la juventud, entre otras cosas, yo tengo 3 hijos, se me cae el alma a los pies.
40 años se ha tardado en hacer un algo. O sea, yo creo que es importante lo que sea. Que se podría haber hecho mucho mejor, estoy convencido que se podría haber hecho muchísimo mejor, pero lo poco es un mucho. Después de 40 años sin tocar, conseguir romper un algo, a mí me parece un paso importante. Luego ya veremos cómo se materializa todo, ¿no? Pero creo que es importante y creo que... O cambian nuestros políticos, o aprenden a respetarnos a los ciudadanos, o mal futuro les espera a ellos, a nosotros también, pero ellos también.
Pero yo digo, a los que tenemos hijos ahora es el mundo laboral, o sea, Yo sinceramente, es que tengo tres y no creo que con estas reformas les arreglan nada de lo que les toca, de donde les toca entrar, porque lo estoy viendo.
Pues cuando empieza
entre 20 y 30 años.
Pues cuando empieza la discusión del salario mínimo, y ya estamos observando, porque mañana lo querían sacar adelante, pues vamos a escuchar los mantras de siempre. Sí. Lo de toda la vida, lo que yo decía al principio, es que no es el momento, es que no sé qué. Y claro, si tú tienes una empresa y no puedes pagar, ni el salario mínimo a los trabajadores, es mejor que la cierres. Salvo que te estés llevando los beneficios tú de su precariedad. Claro. Esa es otra. Ese es el gran problema que hay ahora mismo con eso.
Pero luego...
Con eso, con el mundo autónomos que tenemos, hay que tener cuidado con la afirmación que acabas de hacer, porque en el mundo de los autónomos, cobrando por debajo del coste hora que se fija en convenios, o cobrando el mínimo, es que tenemos a patadas, ¿eh?
Sí.
Es que tenemos a patadas. Habrá que regular también otras cosas.
Pero, claro, si tú tienes empleados y no puedes ni pagarles el salario mínimo...
No, pero habrá que ver cómo es mi cuenta de explotación. Si a la vez a mí de la luz, de la noche a la mañana, me han doblado el coste del otro tal...
Sí,
pero es que ahí trabaja... Hay sectores completos que están ahí metidos. Y entonces, bueno, cuidado.
Es que estamos hablando de sectores los más vulnerables, que yo lo comprendo. Sí. Que son los más vulnerables.
Pero, lo que pasa es que hay que decir, aunque parece un discurso arcaico, que en el mercado, en eso que llamamos el mercado laboral y el mercado económico, hay intereses contrapuestos. No, ya no se podrá hablar de... No, ya no habla nadie de lucha de clases, pero hay lucha de intereses contrapuestos. Porque efectivamente, mientras estas cosas oscuras se discuten, en la página de economía, pues sale lo que ha ganado este año, el banco no sé cuánto, la otra multinacional, y parece que eso no tiene efectos. Porque claro, ha subido la explotación de la energía eléctrica. Pero ¿quién sube la energía eléctrica? No la suben los marcianos.
Bueno, y cuando sube la energía eléctrica, lo que se recauda por impuestos también sube, que nadie nos lo dice. Y no nos bajan los impuestos, pero en términos reales...
Sí.
Sube la recaudación, porque como vale más, me quedo con...
Pero eso, lo que quiero decir es que, el sistema es el que produce... el sistema está pensado para que se produzcan todos estos desajustes. Y lo único que hay es parches al sistema. Las reformas laborales que se hacen son parches. Porque vamos a ver, quien le ha pedido a España que haga una reforma laboral es Europa. Pero Europa no es... bolivariana, comunista, socialista, nada de esa vaina, es extremo centro, derecha, educada, que habla idiomas, y nada más, no hay más historias, porque, como diría, hubiéramos dicho hace 6 meses, hay una cosa que dicen todos los analistas, es que hay una disociación entre la autoridad y el poder. La autoridad la tiene la política y el poder, ¿quién la tiene? Pues el mercado neoliberal. Punto, pelota. Y por lo tanto, hay una contención. No puedes gobernar lo que tú quieras. No puedes tomar las decisiones que tú quieras porque tienes enfrente... son una economía globalizada y unos gobiernos regionales todos o locales. Pues no hay manera, no hay gobernanza mundial. Y entonces, todas estas cuestiones no tienen salida. No tienen salida. Tienen arreglos, parches, pero no tienen salida. Porque el sistema es que es injusto. Y está estructurado así, injustamente. Porque si no, no podría dar esos beneficios que da en algunos lugares, o en algunos puntos, ¿no? Una acumulación tremenda de dinero.
No, algunos tienen beneficios, ¿eh? Muy grandes, ¿eh?
Por eso, pero es una mucho. Acumulación tremenda de dinero, ¿eh?
Mucho, sí. También es verdad que muchas veces no coincide, en las grandes empresas no coinciden precisamente con tener trabajadores solamente con salario mínimo. No suele coincidir, no es la coincidencia.
Bueno, que hay que saber es, que parece que no ha llegado, todo el dinero que han metido los bancos centrales en el sistema para que todos viviésemos mejor, si de verdad eso se ha producido o no. Y de eso habría que hablar, que se han tirado 10 años, desde 2008, aquí metiendo dinero al sistema a todo el mundo. Que hay más mega ricos, esto ya, eso sí lo tenemos todos confirmado.
Está confirmado. ¿Eh?
Eso sí, tenemos que confirmar. Si al resto de niveles también ha habido un decalaje de todo esto, o esto sigue siendo un mero cachorro.
Pues hombre, a ver, algunos de los informes no dicen eso. La redistribución de la riqueza no dice eso.
Por eso lo estoy diciendo. Bien. Porque es que yo creo que no dice eso.
Claro, pero es que yo como en esta mañana me quejaba también y cuando hacía referencia a lo del salario mínimo y digo, y a las pegas que se ponen muchas veces a que no se sube el salario mínimo, es que los que utilizan ese tipo de argumentaciones nunca hablan de la elusión fiscal, de la redistribución de la riqueza, de que la fiscalidad igual resulta que hay que tocarla. No. Solamente se fijan en un apartado. Dices, hombre...
Pero, Coldo, ahora estamos con eso, estamos con la subida de las cuotas de autónomos y tú has dicho, no, es que ¿quién va a tener un negocio si no es capaz de pagar el salario mínimo? Es decir, otra vez a los más débiles nos los vamos a cargar. Sí, las empresas más débiles, sí. Con tu teoría, lo que voy a hacer es que cierren un montón de negocios pequeños. Entonces digo,
está claro.
No, habrá que hacerlo de otra manera.
Pero no,
hablando de manera tan general,
Pero
que el salario mínimo luego dice, no.
Pero Pedro, no precarizando a la gente.
Si nadie dice precarizar. No,
bueno, te digo.
No,
por
bueno,
eso,
sí, pero no, pero es que estoy claro. diciendo, venga, subo el salario.
Pero tú también
mínimo,
te quejas, por ejemplo, de empresas de servicios reconocidas que están que están apretando al personal.
Que sí, sí.
Claro.
Que eso que te he dicho, pero.
Hay que perseguirles, pues ya está. Bueno,
creo que hay que hacer estas cosas, pues de verdad hincar el diente al mercado laboral y en función del modelo que queramos. Y en función del modelo que queramos, incluso de ciudad y tal, porque al final con ese modelo que dices tú, pues ya sabemos, nos vamos a cargar lo poco que queda del pequeño comercio. Nos vamos a cargar la mitad de la hostelería. No vamos a tener cierto tipo de profesiones de gente que empezaba y te contrataba a dos chavales o tal, nos los vamos a cargar. Y probablemente a partir de un nivel de empresa, si el salario mínimo no afecta.
No, si hay muchas
cosas. O sea, cuando el interlocutor es la COE, dices, bueno, lo que representa la COE, si. Yo creo que el salario mínimo no afecta a nadie. Hay otra serie de organizaciones donde yo creo que les afecta más. Habrá que hablar con el mundo de autónomos, que dan mucho empleo. Habrá que hablar con otra serie de mundos donde habrá que ajustar de verdad esos modelos.
No, sí. Si,
no, porque es que yo veo los interlocutores y digo, si es a los que no les afecta.
Si tenemos puntos
que no hay convenios firmados por debajo, no puede.
Ninguno.
De hecho, ninguno.
Luego, ninguno.
Los sindicatos y la patronal pues han quedado un poco fuera de juego para este tema.
No, ninguno. No hay convenios firmados por debajo.
Bueno, pero da igual. Son los que, si están de acuerdo, o va para adelante. Bueno, vale, pues ya está.
Un oyente dice, pues por mi trabajo cobraba en función del salario mínimo. Pero, por lo visto, el gobierno puso como condición que se le iba a subir el salario mínimo si cobrabas menos, hasta completar esa cantidad. Como yo, con los complementos, cobraba más, no tenía derecho a que la empresa, no tenía obligación de subirme el salario mínimo a mí, por ejemplo, uno de los conceptos, ¿no?, que decía un oyente. Dice, la cantidad de horas extras que no se pagan, por ejemplo. Dice, la deslocalización será lo siguiente. Cepime ya avisó que no iba a seguir, lo que había firmado el decreto de la COE. Por otro lado dice, ¿recuerdan aquella diputada que se reía de los parados en el Parlamento? ¿La hija de un corrupto? Sí, la de Faura. Mm. Bueno, también aparte de estas cuestiones, dice, empresas que no pueden pagar el salario mínimo interprofesional y no pueden hacer contratos indefinidos a todos los trabajadores. Aquí en Euskadi son los menos. Pero en el resto del Estado hay muchos. Sí, a ver, esto luego tienes también el conflicto. A ver, fundamentalmente estas peleas del salario mínimo interprofesional vienen con los recogedores de la fresa, de la fruta, en las grandes explotaciones agrícolas.
Y todo un sector ahí oculto.
Que, a ver, que seamos sinceros, me vas a decir a mí que no se les puede pagar un poco más.
Sí, no estoy diciendo que sí.
Son empresas de grandes beneficios.
El mundo de la agricultura siempre ha tenido que funcionar distinto, porque además vas y tienes previsión de una cosecha maravillosa, preparas todo el personal para la recogida y cae una granizada o una inundación, de la noche a la mañana has pasado un circo 6. O sea, hay sectores en los que cada uno habrá que regular en función de lo que queramos de ellos, ¿eh? Oye, nos podemos cargar toda la agricultura y está, y adelante, y hacerla toda súper intensiva, y bueno, o lo contrario.
Bueno, pues dice otro oyente, a todos los consejeros, directivos, etcétera, de grandes empresas, no les daba el salario mínimo, les daría 5 veces más al mes y a ver si ellos podrían vivir con 5 veces más el salario mínimo. Algunos igual no podrían, porque es justo el crédito del coche, lo que le cuesta el leasing del coche.
Luego, a ver, estamos en un tejido o en una realidad, como dice Pedro, o como sugiere Pedro, que es muy compleja y muy diferenciada, ¿no? Porque luego también es verdad que lo que hemos dicho, que lo del salario mínimo no afecta a las grandes empresas, pero sí a las subcontratas de las grandes empresas. Atención a la trena.
Probablemente a la subcontrata de la,
de la subcontrata. De la subcontrata.
De la subcontrata. Por eso no a la primera subcontrata.
Por eso lo he dicho en plural, porque cada una tiene varias. A ver, porque claro, podría decir, tengo gente conocida con máster que no sé si cobra 1.000 euros en la torre Iberdrola, sí, pero no es empleada de Iberdrola, claro. Es de una subcontrata, de subcontrata.
Y si obligamos a que eso no pueda pasar,
claro,
por
claro.
contrato, usted claro. contrata una obra, solo puede presentarme aquí facturas de dos niveles y no de 37.
Claro.
Y acabaríamos con
pero quiero decir que eso es así, a ver, porque claro, el tema de la subcontrata, de la subcontrata, de la subcontrata, ¿qué hace? Remitir la responsabilidad moral de ese asunto a alguien que vive de, ya vive de los contratos precarios, vive de eso. Bueno, y ella él tiene que tener una ganancia. Bueno, entonces estamos en un sistema, pues, lo que he dicho antes, es absolutamente, bueno, pues,
mortal, injusto, inmoral,
inmoral.
Que en muchos sectores el que lo hace es el que menos gana.
Claro, claro, claro.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Claro.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Nueva apertura, Pescadería Azul. Pescado del día de calidad y a buen precio. Se recogen pedidos por encargo y a domicilio en el 94-657-0305. Todo tipo de marisco y pescado. Pescadería Azul. Acércate a Iparraguirre 45 Bilbao frente a la Plaza Vizcaya o haz tu pedido en el 94-657-0305.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente, con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
Egunon Vizcaya.
Bien diferentes.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, tertulia que mantiene, ¿eh? Que mantiene viva, viva la llama también, es la realidad. Bueno, estamos ya en los instantes finales. Por cierto, que esta mañana venía también un titular en el que decía que las grandes urbes de Vizcaya están perdiendo habitantes en favor de su entorno. Pero no es porque nos gusten más los árboles, sino porque está muy caro vivir donde vivimos. Es que esa es la realidad también. Claro, dices, salarios mínimos, vale, ¿y dónde alquilas un piso? ¿Y a qué precio alquilas el piso? Ese es el gran problema que tenemos. Claro. Y luego ya había una derivada más que decía que Euskadi también sigue cayendo en la natalidad. La verdad es que cada vez, todos los años, el envejecimiento es mayor. Pero bueno, a mí son titulares que no me asustan, porque el relevo, si no, el relevo ya llegará, no te preocupes. Va a pasar más veces. ¿Me miras así, Javier?
No, te mira, a ver.
Como la vaca que mira.
No, a ver.
Si no tenemos nosotros los hijos, los tendrán otros por nosotros.
Yo tengo poca capacidad para los análisis micro. Tengo poca. Pero para los macros sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema que facilita todo eso. A ver, ¿por qué suben los pisos? ¿Por qué sube el terreno? Pues habrá que saber. Así, vamos a ver. Porque somos una sociedad que toleramos globalmente la marginalidad. Y nos parece un costo necesario, un efecto necesario de nuestro desarrollo. Nos parece que es así. Tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Porque que no haya marginalidad nos afecta a todos y a cada uno de los ciudadanos de este país. No se puede ser solidario sin efectos. Es imposible. Bueno, si ya hablamos a nivel mundial, no te quiero ni contar. O no os quiero ni contar. Entonces dice, pues es así, pero no, sacamos los problemas, pero al fin. Y evidentemente la mayoría de la gente que de Bilbao, seguro que si vas haciendo una encuesta, les parece excesivo, les parece estupendo que se gane el sueldo mínimo 1.000 o 1.500, es igual. Pero para la solución de este problema, hay que decir, señores, ¿qué vamos? ¿Usted qué está dispuesto a perder? nada, no tiene solución. Porque si no, al final siempre la misma historia. Que vengan los comunistas, porque con lo que van a repartir la huerta que tiene mi viejo en La Rioja, voy a vivir. No, si te van a llevar La Rioja, no te voy a llevar la huerta, querido. Pero creo que hay que repartir. Claro, pero es que somos así. Porque los grandes principios morales en relación con la solidaridad, con la justicia, están dichos por tradiciones religiosas, por tradiciones humanistas, por sociólogos, por políticos, todo el mundo. O sea, es insostenible, no da más de sí la vaca. A ver, hace 2 años, en noviembre, digo hace 2 años porque me acuerdo la fecha, porque yo como estaba escribiendo una cosa, lo introduje en mi texto. El consejero que tiene que ver con el medio ambiente y tal, dijo que los vascos nos comíamos planeta y medio al año. Seguimos tan tranquilos.
Creo que ya nos comemos más.
A continuación, ¿de qué hablamos? Pues del centro ese de cocina estupendo y de los michelines y de esta cosa. Vamos a ser un poquito responsables. Si nos comemos planeta y medio, tendremos que parar. Porque estamos siendo insolidarios con nuestros nietos, aunque les hagamos macarrones y le llevemos al colegio, a la Icastola. Y estamos delante de los autobuses así, con una cara así, ahora mismo he visto a unos abuelentes haciendo así a sus nietos. Parecían que iban a Buenos Aires de migrantes en un barco, como antes en Galicia. ¿Qué va? Iban ahí al colegio para volver a la tarde. Pero ¿usted sabe qué le está dejando a estos niños? ¿Qué estamos dejándoles y qué corresponsabilidad tenemos en ese asunto? Es que los más... Y siempre estamos en la misma historia. Siempre estamos en la misma historia. Que abre el mundo.
Es una pescadilla que se mueve la cola.
Pues claro. Pero ya sé que las soluciones son complejas y no se resuelven dando órdenes. Pero tenemos que plantearnos nuestro estilo de vida si queremos que esto vaya de esta manera. Si no, no hay nada que hacer. Y eso también depende de la ciudadanía, ¿eh? Sí, es así. Es que cojamos por donde lo cojamos, siempre llegamos al mismo punto. Marginalidad. Necesaria marginalidad para que el 75% vivamos el nivel de vida que vivimos.
Sí, hombre, el gran problema está en las desigualdades sociales, que cada vez se amplifican. Pues ya lo que antes era una brecha, ahora es una sima, ya vemos que hay un agujero cada vez más grande.
Bueno, y lo que nos rodea, que no sabemos. O sea, el otro día salió la ministra de Defensa y dice, hay 31 puntos de conflicto en el mundo. Sí. Hay 1.200 millones de personas viviendo en espacios de conflicto bélico.
Claro.
Hostia. Se dice pronto ya. Y esa realidad no la vemos. Afganistán desapareció del mapa.
Yemen, no está nunca.
Yemen sigue la guerra, en toda la parte de abajo de África, en diferentes países. Pero Afganistán hay 10 millones de niños en situación crítica, de los cuales 1 millón de ellos con desnutrición infantil grave. Y la mayor emergencia de la humanidad en estos momentos se llama Afganistán. ¿Qué sucede con Afganistán? Que Occidente ha salido con el rabo entre las piernas. 20 años ahí ha servido para transformar muchísimas cosas. Afganistán, después de 20 años o 20 tantos que hemos estado ahí, los blancos, pues tienen escuelas, enfermeras han salido formadas, arquitectas, médicas, mujeres, en tema de la equidad, algo tan importante para en ese país, ¿no? Pero ahora están otra vez en la indigencia y en la miseria. Y ya no existe.
Bueno, ya,
¿os acordáis?
Es que si levantamos
vascos azules, boinas azules.
Es que si levantamos la vista del ombligo, se te cae el alma. ¿Qué quieres que os diga?
Las noticias tienen la inmediatez que tienen, ¿no? Se prevé que este año haya 800 millones de personas pasando hambre, la hostia. Pasando hambre.
Te voy a nombrar.
Y cuando hablamos de ODS, los objetivos esos que nos hemos marcado esa hoja de ruta, si no acabamos en el mundo con los dos primeros, que es la pobreza. Acabar con la pobreza. Y el segundo, acabar con el hambre, estamos jodidos. Pues todo lo demás es pinturina. No, vamos a trabajar, pues no sé qué. Sí. Lo primero que hay que acabar es que el ser humano, la pobreza no exista. Y que exista, me cabe en 10, el ñañán. Y a partir de ahí podemos construir algo. Si eso sigue estando ahí todos los años, con millones de muertos, miles de muertos, pues jodido lo tenemos. Esa es la realidad que estamos viviendo.
Sí, no te voy a decir que
Isidro,
no.
Te voy a nombrar cofrade del Santísimo Sacramento.
Sí, hermano mayor de la Virgen de Begoña.
No, del Santísimo Sacramento, por las veces que dice la palabra hostia.
Es que, pero es sin H.
Sí, pero no se nota al hablar,
Ah, no, es que es muda.
Es porque lleva la mascarilla, claro. Sí, cofrade. Cofrade mayor, porque tú nunca eres menor, claro.
Bueno, es grande además, es grande.
Sí, claro.
Es grande.
Dar bolancha.
Bueno, de todas. De todos modos, claro, es que sí, yo decía, si levantamos la vista del ombligo, pues entonces ya el drama es enorme, el drama es muy, muy, muy grande.
Pero es que luego en ese primer mundo, 6 de cada 7 personas, acabas de ver un estudio, estamos mal y nos sentimos mal y tenemos unos miedos y una inseguridad porque nos está afectando, joder, igual hay guerra en Ucrania. Las generaciones anteriores han perdido 2 guerras mundiales, muchos de ellos han sobrevivido.
Bueno, yo,
igual pasa, yo de las guerras, igual no cobro la pensión, igual no, así no puedes vivir.
El modelo actual, yo creo que además ha metido ha metido otra hambruna, que es la del coco en la sociedad avanzada. O sea, cada vez está peor.
Claro,
y además esa está creciendo a marchas forzadas. Yo leía hace no mucho artículos de críos que ya lo pasan mal, desde críos, no me acuerdo qué porcentajes ponía, decía, no me lo puedo creer, si era una noticia de periódico, pues no me puedo creer, no se ponía uno de cada 4 o tal, es imposible, ¿no? Pero yo esa es la otra pandemia que viene gorda.
No,
gorda,
la gran pandemia, ¿no?
Bueno, de eso se ha puesto también ahora.
La salud mental, ¿no?
Lo único, sí, y realmente tenemos conciencia de que hay que abordarla.
Pues yo creo que sí.
Yo tengo mis dudas.
El tema salud mental, pues hicimos recientemente un estudio sobre 50.000 niños y adolescentes. Una de las mayores encuestas que se han hecho en Europa. Y están verdaderamente mal. Y no hay profesionales suficientes para contratar. O sea, no hay gente formada para atender eso que nos viene y que ya está y que hay que empezar a atender.
No hay
gente formada. Y segundo, no hay los presupuestos en salud mental. Si ese ha dicho de mensa no incorpore sano, resulta que un 5% de los presupuestos de sanidad van para la mensana. Pues habrá que incrementar también esos presupuestos, ¿no? Porque si somos la suma de esas dos cosas...
O sea, ¿tú crees que... bien, que se está abordando bien?
No, que no se ha abordado todavía.
¿Sabes cuántos psicólogos públicos hay en Euskadi?
Nadie, tengo 131.
131.
Pues eso es lo que te digo, que no hay.
Para atender, yo más que abordarlo a golpe de médico, estoy un poco con Victoria. Lo que os revisamos el modelo a todo meter, claro. O no es que reviente, vamos a un mundo probablemente para el ser humano muy complejo. Complejo en muchos aspectos, psicológico.
Lo que me refería antes es a la incertidumbre, ¿no? Queremos seguridades y no sabemos manejar la incertidumbre, cuando siempre se ha manejado la incertidumbre, hasta de un poco todo.
Pero a ver, pero Isidro, pero sí. Hay toda una ideología y un mito de la seguridad
ya.
A nivel mundial, que pasa porque a ver que tú coges un avión te tiene que te cachean de arriba abajo, y todo el mundo tranquilamente deja allí el ordenador, todo, y hace una cola de miedo porque cree que va a explotar en el avión. Uh-huh. Es así, pero a ver, estamos en eso y en la medida que corre hay que hacer que, a ver, en la medida que tenemos más sistemas de seguridad, los riesgos son mayores, mucho mayores, porque cuando ese sistema falla con unas dimensiones terribles, ¿no? Pues estamos en eso, eso se nos ha metido desde Chernobyl, pum, para adelante.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia en el
libertad
día de hoy.
Cambio.
Javier Vitoria, Isidro Vergaray y Pedro Marina, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada, ¿vale?
Pues lo mismo, Julio.
Pasadlo bien. Venga.